Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli y esto es un episodio Scalae desde el Centro de Enlace de Barcelona. Oye, vaya revuelo que se ha organizado con el episodio del MoMA, ha sido estupendo, ¿no?
Sí, genial.
Y bueno, agradecemos muchísimo las cartas que nos han enviado, los emails. Hay una muy bonita que utiliza la palabra compartir, en el sentido de oyendo en los auriculares las respuestas y el ruido de fondo y el ambiente de la inauguración, describir esa sensación de estar allí. Y bueno, agradecemos ese agradecimiento porque efectivamente esa era la idea, compartir la situación, porque todos nos sentíamos un poco allí, todos tenemos el proyecto 54. Y esto liga con una cuestión que planteó Enrique Ruiz Gelli, si te acuerdas, que decía que algo iban a hacer en Colombia, en las conferencias del sábado. Bueno, esto ya vendrá Ruiz Gelli a explicarlo con detalle, pero algo podemos avanzar. Y es que Ruiz Gelli le pareció interesante y conveniente y justo también desvelar el proyecto 55.
¿Ah, sí?
Sí, el proyecto 55, que es la arquitectura que nos expone, la arquitectura que no tiene nombre, lo que es la mayoría de la arquitectura española. Que nos lo explique.
Vale. ¿No?
Pero por ahí van los tiros. Y bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, ahora tenemos el nuevo ejemplar, el ejemplar de febrero de Vía Construcción. Que bueno, que viene muy cargadito con cosas muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión el tema de portada son Victoria Acebo y Alonso
Ángel.
Ángel Alonso, bueno, que nos explican ya en el interior de la publicación, en una entrevista muy buena, nos explican, bueno, sobre su trabajo, lo que sustenta su trabajo, ¿no? Así que bueno, no sé, te quería consultar a ver a vos, ¿qué te parece? ¿Con qué música vamos a acompañar esta lectura, la lectura de Victoria y de Ángel?
Ostras, la pregunta es de concurso. ¿Con qué música escucharía mientras leo la entrevista de Ángel y de Victoria? Claro, tendría que ser algo experimental y a la vez rotundo. También tendría que ser de aquí, quiero decir, muy español, pero a la vez de cualquier lugar. Esto es complicado, ¿eh? Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Tendría que ser algo hecho con bastante imaginación y a la vez casi con las manos, sin exagerar en los recursos. Ya sé.
A ver, contame.
Naiguayan.
Uy, bárbaro, genial.
A ver, va, pues venga, ya sabemos qué escuchar cuando leamos la entrevista de Victoria y de Ángel.
Bárbaro, y a ver, te cuento, a ver qué cómo seguimos. Porque otra de las entrevistas que
también
hay en el
Vía
Construcción, es a Vicente Sarrablo, que bueno, que le hicimos aquí en el Centro de Enlace, y bueno, que se publica una síntesis de esa entrevista, donde Vicente nos cuenta sobre su inquietud investigadora con los materiales cerámicos y los hinchables. Y bueno, a ver, ¿qué se te ocurre?
No me mires. Más música. ¿Quieres más música? Que oír mientras estás leyendo lo que cuenta Vicente Sarrablo. Esto es más difícil todavía, ¿eh? A ver. Porque Vicente habló...
Es todo un desafío.
Sí. Vicente habló de bailar. O sea, esto tiene que ser bailable, lo que rodea las palabras de Vicente. También tendría que ser algo mecánico. Hay un tema industrial, de producción, tal. Y muy material. Y también tendría que tener un punto de los años 60, ¿no?
Sí.
Por eso de los hinchables, los metabolistas, no sé qué. Ya sé.
A ver.
Art of Noise.
Bárbaro, genial. estás muy inspirado ahí, veo. A ver.
Me lo estás poniendo muy complicado.
Y bueno, y otra entrevista que está en esta edición también de Vía, Vía Construcción, es la de Mercedes Azurca, que también la hicimos aquí. Y que bueno, nos cuenta sobre su respuesta profesional, su propuesta profesional, bueno, que también está muy interesante.
Y me estás mirando otra vez, o sea, que quieres más música, ¿no?
Sí. En esta edición va a ser...
Esto va a ser siempre y en adelante, bueno, Paola. Bueno, esto, a ver, Zazurka, aquí es un asunto de compromiso. Es un asunto, es una voz solista. Tiene un tono de reivindicación. Ahora tú, oye, ¿qué escucharías para leer la entrevista
a ver,
de Mercedes Azurca?
Joan Baez.
Me parece perfecto.
Bueno.
Me parece perfecto. A Woodstock, directo. Muy bien. ¿Y qué más hay en Vía Construcción?
Además, bueno, hay un especial dedicado a materiales cerámicos y espacios húmedos y reseña de proyectos que son obras como la Escuela de Artes Escénicas de Santa Cruz de Tenerife.
Ajá, de GPI.
De GPI, el Boulevard Ecológico del Ensanche de Vallecas. El Centro Temático del Vino de Logroño.
Este es de Nieto y Sobejano.
Ajá. Y la plaza,
¿en mi pueblo?
De tu pueblo. Y la Plaza del Torico en Teruel.
Ah, Teruel, en Aragón. Bueno, y las secciones de noticias habituales y de información de actualidad. Aragón, no hemos hablado mucho de Aragón, ¿verdad? En los asuntos de escala y de los podcasts. Vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué te digo? Me voy a Zaragoza.
Bueno,
sí, porque creo que puedo hablar con Pablo de la Cal, que es la persona que se encarga de la dirección de los proyectos de la Expo de Zaragoza, y seguramente nos contará cómo están las cosas. ¿Te parece?
Muy interesante.
Pues me largo.
Vamos.
Adiós.
Anda, va.
Pablo, estamos en Zaragoza, estamos en las oficinas de Expo 2008. ¿Esto te lo esperabas?
Hombre, yo creo que es una... ¿Es que te refieres a mi situación personal?
Tú, aquí, al frente del equipo de proyectos y del sector de construcción, ¿no?
No, realmente no me lo esperaba. Yo siempre he tenido muchas ganas y he trabajado, digamos, desde la profesión libre, ganas de involucrarme en algún proyecto de la ciudad. Uh-huh. Pero realmente en este en concreto y con la dimensión que está cogiendo, digamos, toda la operación de la Expo 2008 en Zaragoza, pues realmente no entraba dentro de mis previsiones. Sí, el hacer más como redactor inicialmente de algún plan y cómo estábamos trabajando en el despacho, pero con esta situación de responsabilidad y de llevar y de dirigir de todos los equipos que estamos que están involucrados en el proyecto, pues no, realmente si me lo preguntas hace dos años, pues no me veía yo en esta
situación. Porque tu perfil siempre ha estado por interés, por vocación, por gusto, relacionado con la gran escala, con el urbanismo.
Sí, sí, sí. Yo desde, bueno, me especialicé en urbanismo en Estados Unidos y de alguna manera siempre he estado involucrado, también desde el Colegio de Arquitectos y desde la Comisión de Urbanismo del Colegio, involucrado en los grandes debates urbanísticos de la ciudad. El Plan General de Zaragoza, desde el año 90 hasta el año 2002, que se aprueba definitivamente, ha tenido momentos importantes de discusión, el tema del transporte de gran capacidad, el tema del soterramiento del ferrocarril, la transformación de las riberas. Son temas apasionantes en los que hemos estado un grupo muy numeroso de arquitectos trabajando durante bastante tiempo. Personalmente, con el tema de las riberas, pues también he sentido una especial predilección por esta cuestión. Y ya desde el año 95, que organizamos un curso sobre riberas y ciudades, ríos y ciudades, que se llamaba aquel ciclo, en el cual ya se proponía o se hablaba de la necesidad de un elemento espoleta, un elemento que relanzara toda esta gran transformación que Zaragoza ha venido pidiendo, por otra parte, de forma histórica. Desde los años 50 en Zaragoza se estaba hablando de la transformación de los ríos, ¿no? De los cuatro grandes cauces que tenemos en la ciudad: el Ebro, el Gallego, el río Huerva y también el Canal Imperial de Aragón, que para nosotros es un río más.
Sí, Zaragoza es la ciudad de los tres ríos, ¿no? Recuerdo que cuando hubo una visita del Papa, hubo una gran alarma por una profecía de Nostradamus, ¿no? Sobre la ciudad de los tres ríos. Bueno, hay que estar asustado con los tres ríos.
Siempre sacan profecías. No, realmente tenemos un patrimonio hidráulico y unos ríos y unos cauces que están totalmente insertados en la trama de la ciudad, pero que en los que estamos bastante en deuda con ellos. Es decir, la evolución urbanística de la ciudad no ha tenido, digamos, páginas brillantes de tratamiento o de reconocimiento de ese potencial que tienen los ríos. Ahora estamos viendo cómo estamos pasando ya de dibujos a ideas y a proyectos y a realidades y a construcciones, pero es un proceso que ha tardado más en Zaragoza que en muchas ciudades de España.
De hecho, la historia de Zaragoza es un poco así, ¿no? Un poco sorprendente es la Expo por ese sesgo de ostras, que ya es, ¿no?
Sí.
Porque la historia de Zaragoza siempre ha sido como muy poco a poco, muy de cocina lenta, ¿no?
Sí, sí.
En la historia reciente, estoy pensando todo el tema de riberas, recuerdo perfectamente, yo creo que fue en los años 80, un trabajo de Isabela de Rentería sobre Ricocito Riveras. Luego vino todo el tema de la Bienal de Zaragoza con los concursos, pero antes el ayuntamiento también había convocado.
Exactamente, sí.
De 20 años.
Son procesos de maduración muy, muy lenta. Lo son en todas las ciudades, estas cuestiones de grandes eventos o de grandes transformaciones son lentas de por sí, pero en Zaragoza un poco más. Incluso en Zaragoza existe siempre esa sensación o percepción de los ciudadanos de decir, bueno, esto es imposible, esto en Zaragoza nunca vamos a poder tener una exposición internacional o un... Esto para otras ciudades sí, pero para Zaragoza no. Entonces, yo creo que esa autoestima, digamos, urbana siempre ha estado muy baja, casi rozando el ras de suelo. Bueno, pues esa es un poco la ventaja o el efecto que tienen este tipo de eventos, ¿no? Pues que transforman también esa percepción en los ciudadanos de que podemos hacer cosas, de que podemos estar al mismo nivel que otras ciudades de nuestro rango y que podemos estar en un panorama sin complejos y mostrando que también en Zaragoza hacemos las cosas bien.
De hecho, por cantidad de habitantes y por posición geográfica, Zaragoza en el espacio europeo tiene un papel, tiene un lugar en esa red de ciudades.
No, efectivamente, Zaragoza, por tamaño poblacional, es la quinta ciudad de España, es la que más está creciendo en estos últimos años en España, junto con Madrid y Valencia, y tiene un futuro prometedor porque hay grandes proyectos que están, posicionándose muy bien en el mercado español, ¿no? Como la plataforma logística, grandes actuaciones, que yo creo que también porque ha habido un reconocimiento de que Zaragoza ya es la pieza clave para el desarrollo de Aragón y el gobierno de Aragón ha decidido involucrarse en grandes proyectos dentro de la ciudad y dentro del término municipal. Hasta históricamente ha habido siempre un conflicto de poderes que redundaba en una pérdida, digamos, de eficiencia de las inversiones en Aragón, pero que desde hace, no sé, 8 años o así, yo noto también una coordinación mayor en la acción pública entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, y eso se nota en que estos grandes proyectos, no solo los de transformación interior de la ciudad, sino también de los grandes desarrollos y de nuevos desarrollos productivos del área metropolitana, están, digamos, yendo con bastante solvencia.
Digamos que en ese sentido ha tenido que tener paciencia la ciudad para encontrar su momento y para que maduren incluso las relaciones institucionales.
Sí, sí, efectivamente nos estábamos quedando un poco relegados y veíamos como Valencia y Bilbao y Sevilla también lo tuvo ya hace ya unas décadas, pues habían conseguido salvar ese salto y tener un salto de madurez, ¿no? De evolución natural hacia otro tipo de perfil de ciudad. Bueno, en Zaragoza ha llegado el momento y ahora es el reto de aprovechar estos 2 o 3 años que nos quedan hasta el 2008 para de verdad confirmar que todo lo que hemos estado vendiendo con vídeos y con imágenes y con planes en el plan general y en planes especiales, que lo podemos hacer.
Y volviendo a Palau de la Cal, que está en Zaragoza, ¿cómo era tu situación anterior a estar involucrado en la Expo?
Bueno, pues mi situación, yo comparto un despacho con otros 3 arquitectos, con José Antonio Alfaro, con Gabriel Oliván y Carlos Labarta.
Representantes de las generaciones nuevas, de hecho, de aquí de Zaragoza.
Bueno, tenemos nuestros 40 años, tampoco, sí. Pero vamos, casi en el perfil de arquitectos jóvenes, ¿no? Y bueno, hemos tenido un desarrollo profesional pues muy amplio, generalmente siempre vinculados a arquitectura de equipamientos, arquitectura, nuestros clientes básicamente ha sido la administración.
¿Cursos? ¿Con concursos?
Con concursos, sí, generalmente pues equipamientos sanitarios, educativos o residenciales, asistenciales, podríamos decir, ¿no? Pero mucho trabajo también de planificación, y yo especialmente con una dedicación casi exclusiva en temas de planificación urbana o territorial, redacción de directrices generales de comarcas para el gobierno de Aragón o redacción de planes generales de ciudades medias o de planes especiales o planes parciales, algunos amplios como Arco Sur o el plan especial.
Eso es un equipo importante, aparte de vosotros cuatro, ¿no? Desarrollar esos trabajos, supongo
que tenéis una oficina. Sí, sí. Bueno, tenemos una oficina estable desde el año 92. Pero para muchos de esos trabajos además colaboramos con otros despachos de arquitectura y también con colaboraciones, lógicamente, de despachos de ingeniería.
¿Y qué te dicen a tus compañeros? ¿Los has abandonado? ¿Dónde te has metido?
Bueno, sí, sí. No, desde luego para ellos es un, digamos que una carga adicional el hecho de que falle durante 3 años un miembro del equipo, pues se nota, lógicamente, y eso les ha, bueno, ha implicado ciertos reajustes en el trabajo diario del despacho profesional. ¿No? Yo, en fin, no es que estén especialmente contentos, pero por otra parte es una ocasión que se me brindó y me invitaron desde la Sociedad Expo Agua que ya estuve involucrado unos años antes de que la sociedad se constituyese como la sociedad estatal, uh-huh, en el proceso de candidatura, uh-huh, de la exposición internacional, la preparación de los primeros proyectos, la planificación de los concursos, en fin, todo ese trabajo previo que sabíamos que había que hacer, porque si no, el día que nos otorgasen la candidatura a Zaragoza no tendríamos tiempo suficiente. Entonces el ayuntamiento se lanzó con unas grandes actuaciones, como es la compra de todos los terrenos del meandro de Ranillas, pero también con el encargo de muchos proyectos de carácter sectorial que después han ayudado a tramitar muy rápidamente la evaluación de impacto ambiental que hemos tenido que hacer, o el proyecto de modificación del plan general. En fin, yo estuve como eslabón, digamos, de preparación para todos esos trabajos técnicos, y que en el momento, que fue diciembre del año 2004, saliésemos ya al sprint, incluso antes de constituir la sociedad estatal, que finalmente se constituyó en el mes de, parece que fue en mayo del año 2005.
Un hilvanado fino, en cualquier caso, porque requiere el cosido de toda una infraestructura nueva en un planeamiento que ya estaba en curso, ¿no? Por lo tanto, requiere una enorme profesionalidad y un enorme apoyo, ¿no?
Bueno, efectivamente, estas actuaciones tienen la complejidad de que entrábamos con un planteamiento ya prefijado del ayuntamiento, que era la urbanización de la ronda del Raval, y el cierre de esta ronda a través del puente del tercer milenio. Y teníamos un plan director de la candidatura, que es un excelente plan muy arquitectónico que redactó el equipo de Badger Roche con Plus y Acevillo. Un plan arquitectónico que ha incorporado, el resultado creo que va a ser muy insolvente en cuanto a la continuidad de los espacios públicos, pero que incorpora unas complejidades especiales para la planificación de todos los edificios. Por decir algo, o sea, no es un plan de calles y edificios, sino que todo está tratado desde el punto de vista arquitectónico. O sea, que hay una coordinación que tiene que ser muy fina entre unos edificios y otros, porque en muchos casos están totalmente conectados incluso los programas funcionales de unos edificios con otros. Por ejemplo, el canal de Aguas Bravas pues tiene sus instalaciones de casi 2.500 metros cuadrados en el zócalo de la Torre del Agua, que es un pabellón temático de los importantes que estamos haciendo, y en fin, y a su vez pues es un aparcamiento compartido por todos los edificios. Digamos que es una gran explanada peatonal que comparten muchos de los edificios elementos comunes, como una gran cubierta jardinada de 80.000 metros cuadrados, con un parking muy importante de placas fotovoltaicas. Y todo eso, bueno, pues incorpora complejidad arquitectónica y complejidad de coordinación entre los distintos equipos de arquitectura que hemos tenido que contratar. Siempre, por eso hemos convocado 14 concursos internacionales de los edificios más emblemáticos. Por otra parte, bueno, el recinto, si lo comparamos con la actuación, por ejemplo, de Sevilla, que es lo que puede tener la gente en mente, es más reducido por unas cuestiones de reglamentos. Esta es una exposición internacional, no es universal, y la exposición internacional tiene una extensión máxima de 25 hectáreas. Como hacemos un parque de 120 hectáreas, es impresionante, yo creo que es la mejor pieza que estamos diseñando en este momento. Nuestra actuación global comprende, por tanto, 160 hectáreas o 150.
Que viene la zona visitable son 22 hectáreas.
La zona controlada y visita cerrada en esos tres meses de la exposición internacional serán solo 25 hectáreas. Nosotros construimos todos los edificios para los pabellones internacionales, de forma que ellos prácticamente tienen que acondicionar espacios, pero que nosotros ya les damos una estructura y un cerramiento. En ese sentido, les disminuye bastante la inversión que tienen que hacer, porque por otra parte en tres meses no lo podrían amortizar, ¿no? Pero vamos, nuestro planteamiento es muy ambicioso en cuanto al tratamiento también de ese gran parque metropolitano que rodea completamente el recinto de la exposición y que completa la urbanización y la extiende a todo el meandro de Ranillas, ¿no? Es una gran pieza estratégica porque está en el centro de la ciudad, junto a la estación intermodal de alta velocidad, que será también la estación central de autobuses.
¿La conozco?
Perfecto, por supuesto. Y que, como bien sabes, pues estamos a 2,5 kilómetros del centro de Zaragoza, y la estación, en definitiva, se ve perfectamente como si fuese la fachada del recinto de la exposición. También está justo enfrente.
Bueno, esto por fin dará sentido a la fachada principal de la estación, que quizá la gente no lo sabe, es precisamente la que está mirando hacia el río de Ramillas.
El río, efectivamente.
La que tiene el letrero, que es la trasera, ¿no?
Sí, sí. Hombre, la estación ha tenido esa mala suerte de llegar a un sitio que todavía está sin ordenar y que ha tenido una tramitación muy difícil, ¿no? En el ayuntamiento, y que todavía no está resuelta del todo.
Bueno, pero ese es otro tema.
Esa
es una pregunta que me la hacía, y de hecho publicó un artículo que era: ¿de qué modo la estación es de Zaragoza? ¿De qué modo la Expo es de Zaragoza? ¿Es la geografía la que resuelve esta cuestión? ¿O cómo estáis consiguiendo que la Expo se entienda que esta Expo que es aquí, con la forma que tiene, con la manera de desenvolverse, solo podía ser en Zaragoza?
Bueno, la exposición es una exposición que parte del plan general, que parte del plan de Riberas. Uh-huh. Y por tanto su génesis sale de la propia condición del río y de la situación que tiene esa zona del río en concreto, ¿no?
Muy especial, que es un meandro.
Sí, sí, es un meandro, por tanto el meandro y el parque metropolitano están totalmente condicionados por ese orden subyacente de la agricultura, de las acequias, de la propia condición natural que tiene el meandro en una parte muy importante. De las 120 hectáreas que hay, 60 hectáreas son de soto natural, totalmente influenciado por el crecimiento de las propias crecidas del río a lo largo del año.
¿Es inundable?
Sí, sí, es una zona inundable. En general, todo el meandro y como una gran parte de la ciudad son zonas inundables. Por tanto, hay las zonas próximas al río, las terrazas, los espacios públicos, son inundables con carácter periódico. Algunas zonas se inundan todos los años, otras zonas se inundan cada 10 años. Los edificios están al nivel de la ronda y por tanto están siempre
fuera de la línea de los 500 años.
Sí, fuera de la línea de los 500 años. Están en mejores condiciones que el barrio de Lactú. Por ejemplo, incluso en cuestión de cimentaciones y de sótanos, no profundizamos nunca por debajo del nivel freático para evitar problemas de inundaciones o de este tipo, ¿no? Pero el recinto, si vemos, es la primera gran actuación pública que mira hacia el río en la ciudad.
En 2000 años,
efectivamente. El río siempre ha sido un punto de peligro, un punto del cual la ciudad ha tenido que separarse, ha tenido que protegerse, ha creado muros, ha creado defensas.
Zaragoza también era una ciudad contra el medio ambiente.
Bueno, no, el medio ambiente estaba contra la ciudad. La verdad es que la condición de, pensemos en el río como era hace 2000 años, cuando todavía no había regulación en cabecera, las crecidas inundaban totalmente la llanura aluvial del río. Y eran kilómetros y kilómetros, y el río tenía unas crecidas de 10 y 12 metros de altura. La ciudad tenía que separarse del río por necesidad, y tenía que subir hacia las tierras altas, que por otra parte estaban más soleadas, eran más sanas, tenían mejor ventilación. Bien, esos problemas se han ido superando, el río está más controlado, pero nosotros queremos hacer una acción que por una parte mire el río. Va a ser una gran fachada de edificios públicos, un área de centralidad que necesitaba el parque del Ebro, pero a su vez con un planteamiento bastante respetuoso, un planteamiento que sigue las pautas del plan director de las riberas del río, es decir, una actuación escalonada que mantenga la continuidad del corredor, el corredor natural que forman, digamos, todos los sotos de ribera, y esa propia condición de inundabilidad que afecte a zonas amplias, en las cuales podamos sentir y vivir cómo el río cambia cada día. Aquí en Zaragoza hemos aprendido en los últimos años y vemos el cauce y sabemos si lleva 200 metros cúbicos por segundo o lleva 800, y todos los días vemos las garzas, los cormoranes. Ahora tenemos la caseta de obras junto al río. Es magnífico. O sea, el río en Zaragoza es un punto que tenemos que descubrir los propios zaragozanos.
Y se puede pescar.
Y los peces de ello viven de los pájaros que hay viven de todos los peces que hay.
Lo digo porque ya sabes que en Escalada nos interesan los peces. Es una broma, ¿no? No, y además contesto un trabajo excepcional, ¿no? De Iñaki Alday, de Margarita Joven, para todo este tema de las riberas, que ya son expertos en sotos, de hecho, ¿no?
Bueno, efectivamente, y con Christine Dalnoki, en el equipo viene una paisajista francesa que el tema de las plantaciones tiene una atención exquisita, ¿no? Y una delicadeza en el tratamiento que está haciendo de cómo recrear el soto natural. Y cómo, bueno, y luego dentro del parque, toda la idea del parque botánico, ¿no? Es una pieza. Estamos yo personalmente muy satisfecho con la propuesta que ganó el concurso de ideas del parque metropolitano. Creo que es un parque que es un lujo para Zaragoza, que es uno de esos grandes parques que le gustaría tener a toda ciudad. y en Zaragoza es el segundo. Bueno, por supuesto va a ser el primer parque. Tenemos ahora uno al sur de la ciudad, que le llamamos el Parque Grande. Pero el Parque Grande en definitiva son 40 hectáreas. 40 hectáreas de parque y de parque muy bien conservado. Cumple este año los 75 años. Y es un parque ya maduro, un parque que da gusto verlo.
Y muy utilizado.
Y muy utilizado.
La gente lo usa, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero este parque lo van a utilizar más. Uh-huh. Este parque, además de ser un gran parque, es un parque equipado. Es un parque que tiene una serie de dotaciones metropolitanas uh-huh. que van a atraer mucha población, no solo de la ciudad, uh-huh. sino de fuera de la ciudad.
Por los servicios y por los equipamientos. Pero quizá había otro nivel que tiene que ver con la manera de habitar un espacio que es exterior. Algo que, por ejemplo, hablabas antes de Sevilla. Sevilla fue todo un tema, ¿no? Cómo conseguir que en un lugar que había mucho calor, el sí. agua, refrescarse, no sé qué. En Zaragoza estaremos al lado del río, en una zona ventilada, en principio no muy simpática. Sí. De hecho, las riberas del río nunca han sido muy apetecibles para pasear porque te quedabas congelado, ¿no? Entre otros motivos. Sí. ¿Cómo atacáis estos temas? ¿Cómo resolvéis la habitabilidad de los espacios exteriores?
Bueno, en Zaragoza, en la zona del río ha sido poco utilizada porque no ha habido espacios acondicionados para ello. Uh-huh. Pero tradicionalmente la Arboleda de Macanaz ha sido el sitio de ocio de los zaragozanos. Uh-huh. Pero porque había pasarelas, había zonas de poder llegar, uh-huh. la marca del tío Tony, si recuerdas, hace uh-huh. ya la época de nuestros padres. Uh-huh. Y porque una arboleda pues era de los pocos sitios donde la gente pues efectivamente iba a merendar, iba a nadar, iba a navegar y tenía sus barquitas. Uh-huh. Esa utilización del río se perdió durante unas décadas, pero creo que estamos en condiciones de recuperarla. El río es una zona agradable para estar en verano uh-huh, y si tiene las condiciones también de urbanización y de arbolado y de protección frente al viento, etcétera, uh-huh. lo será también durante el invierno. Si están bien estudiadas las zonas, como lo estamos haciendo, uh-huh. cuestiones de soleamiento y protección de vientos, ¿no? Todo el río y el propio recinto tiene un discurso en torno a las formas de utilización del agua en los espacios públicos de la ciudad uh-huh. y en el interior de los edificios también, como uh-huh. sistemas de ahorro, sistemas de reutilización del agua. Uh-huh. En general el río, o sea, el parque de Iñaki Alday y de Margarita Jover es un planteamiento de cómo coger agua del cauce natural del río y para volver a devolverla después aguas abajo uh-huh. una vez sea utilizada y depurada a través de un sistema de canales y de acueductos, uh-huh. un proceso de depuración natural a través de una serie de lagunas y de canales menores que van a ser utilizados para navegación de carácter de ocio familiar, uh-huh. un canal de aguas bravas también para utilización deportiva.
Y oxigenación del agua también.
Oxigenación y con un tratamiento de plantas, etcétera, y finalmente con un tratamiento de baños naturales. Uh-huh. Desaguan después en unas zonas de recreación de hábitats naturales a través de lo que podría ser como el Galacho del Jengibol, que tenemos uh-huh. simplemente 2 kilómetros aguas arriba.
Uh-huh. Caray, no me apetece ponerme el bañador.
No, yo creo que realmente cuando esto lo veamos terminado, evidentemente uh-huh. el parque necesitará un proceso de madurez, uh-huh. maduración mayor, lo tendremos uh-huh. que ver dentro de 15, 20, ¿no? Y esa uh-huh. es la virtud de una de estas grandes piezas uh-huh. que va a crecer con nosotros a lo largo del tiempo. Uh-huh. El parque no está pensado para inaugurarse, entre comillas, como puede ser un edificio, sino que tiene esa capacidad de desarrollo y de crecimiento uh-huh. que va a ser larga en el tiempo y que tendremos que tener paciencia también uh-huh. con él. Porque tampoco podemos presentarlo al mundo uh-huh. como terminado, pues sería una barbaridad, como terminado dentro de 2 años, ¿no? Por otra parte, el recinto investiga bastante también en todo aquello que se aprendió ya en Sevilla, uh-huh. que es el tratamiento, digamos, o las condiciones del confort en los espacios públicos uh-huh. en los meses de verano, que son bastante rigurosos en Zaragoza. Uh-huh. Tenemos la ventaja de que es un clima bastante seco.
No tanto como en Sevilla en cuanto a sí. calor, pero tampoco está mal, ¿no?
Bueno, yo creo que incluso más, ¿eh? Uh-huh. O por ahí, ¿eh? En cuanto a temperaturas, estamos uh-huh. muy próximas a las de Sevilla. Uh-huh. Tenemos menos humedad relativa en el ambiente y eso nos va a favorecer que estas situaciones o condiciones de nebulización de agua, de micronización, si veis la gran cubierta que hacemos es precisamente para conseguir grandes espacios uh-huh. Sombreados, pero luego hay otro sistema de pérgolas uh-huh. Que rodean, digamos, todos los itinerarios que recorren los pabellones y las plazas temáticas, están todas ellas encaminadas a un proceso de mejorar las condiciones del confort de los visitantes. Y luego dentro hay un sistema también de estanques y de recirculación de agua entre la cubierta y las zonas del nivel inferior junto al río, que favorecerá digamos todo ese tratamiento y que por otra parte es coherente con el lema de la Exposición Internacional de Zaragoza, que es el agua y el desarrollo sostenible, ¿no? Al margen ya de consideraciones que por supuesto cada uno de los edificios interpreta dentro de su estilo, cada uno de los arquitectos, sus diferentes, digamos, acepciones o formalizaciones arquitectónicas.
Vamos entonces a los edificios. El episodio anterior charlábamos con los compañeros y amigos que exponen en el MoMA en estos días, en la Exposición de Arquitectura Española. Da un poco la sensación de que el anuncio de la Expo Zaragoza es, bueno, ustedes vean las maquetas y trabajan los arquitectos en maquetas y en fotos, pero es que en Zaragoza prácticamente vuelve a salir el elenco del MoMA. O muy parecido, muy similar.
Bueno, realmente sí, tenemos, yo personalmente tengo la suerte, pero yo creo que la Expo y en general Zaragoza, que es una ciudad que tiene poco patrimonio arquitectónico.
Bueno, tiene mucho pero anónimo, digamos,
sí, ¿no? Sí, pero le faltan bueno, edificios, también, también oportunidades y que esos edificios que tenemos resalten. Creo que la Expo va a ser en ese sentido sí una bandeja que va a poder poner en valor edificios y arquitecturas de un gran relieve y
singulares,
muy singulares, ¿no? Evidentemente sí, la coincidencia con esta exposición del MoMA pone, bueno, yo creo que reconoce también que, bueno, pues estamos contando con arquitectos de un reconocidísimo prestigio a nivel internacional, no solo los españoles, como...
Venga, vamos por la lista, de fuera de...
Hablando del MoMA, pues tenemos, están desarrollando el Palacio de Congresos, lo hace Nieto Sobejano, Fuente Santa Nieto y Enrique Sobejano, el Pabellón de España, que lo convocó el concurso la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, lo ha diseñado Pachi Mangado. Pero también tenemos una gran pieza que es el pabellón puente, que está diseñado por Zaha Hadid. Esas tres grandes piezas, digamos que se completan con otros dos grandes pabellones temáticos, que son la Torre del Agua, que lo diseña Enrique de Teresa de Madrid, y el pabellón de Aragón, que lo diseña un arquitecto de Zaragoza, que es Daniel Lolano. Digamos que esos son los grandes edificios de la exposición. Tenemos otros edificios, quizá de menor importancia, pero también grandes obras de arquitectura, como puede ser el acuario fluvial, que lo ha diseñado por Álvaro Panchuelo y por la empresa francesa Gutan, que va a ser la gestora del acuario. Un acuario totalmente dedicado a ríos, a los cinco grandes ríos del mundo, entre los cuales el Ebro tendrá un protagonismo especial. Pero después edificios de apoyo o, digamos, colaterales, podríamos decir, a este recinto, que sería el edificio de oficinas de Basilio Tobías, o el hotel que está junto al Palacio de Congresos, que lo están diseñando Elías Torres y José Antonio Martín La Peña. Entre todos estos edificios de gran nombre, digamos, o de vistosidad o de singularidad arquitectónica, están los elementos que cohesionan, digamos, toda esta arquitectura. Y en este sentido destaca la gran cubierta, que es un edificio integrador, que es donde se alojan todos los pabellones internacionales. Esta gran cubierta está organizada a dos niveles, porque existen pabellones en el nivel principal, pero también en un nivel superior. Este edificio está diseñado por César Azcárate, un arquitecto del equipo de una UTE, la UTE IDOM Prointec.
César tuvo un papel importante en todo el proceso del Guggenheim, supongo que lo conoces.
Sí.
Se hablaba del papel de los Césares, ¿no? De Caicoya y de Azcárate.
No, y tuvo experiencias en el BEC de Bilbao, una gran infraestructura de exposiciones que tiene mucha similaridad o similitud en cuanto a programa funcional con este edificio. El gran aparcamiento que tenemos aquí para la POSESPO, de 2.400 plazas de aparcamiento, una complejidad funcional y de comunicaciones verticales muy importante, que yo creo que a César le ha ayudado bastante, digamos, esa experiencia previa en grandes piezas de arquitectura para diseñar esta pieza, que tiene unas dimensiones excepcionales, que cuando lo veamos, y que es la que va a garantizar que
podría ser más grande que la estación.
Sí, más grande. Aquí ya sabes que el que viene detrás
tiene... la hace más grande todavía. Sí. Está bien. No, una garantía de calidad en cuanto a arquitectura, que en cualquier modo, aunque los nombres son excepcionales, son interesantes, pero la garantía no viene tanto por los nombres como por el proceso. Comentabas antes que todo esto ha venido como resultado de 14 concursos nacionales e internacionales.
Efectivamente, además la dificultad que hemos tenido precisamente por esa condición de planteamiento del plan director arquitectónico, donde era un plan hecho a una mano por un solo arquitecto, pero claro, la necesidad de fragmentar los programas, también porque iban a ser para clientes distintos. Es decir, el gobierno de Aragón tiene su palacio y tiene su consejería futura, que va a ser el pabellón de Aragón. Entonces necesariamente nos obligó a fragmentar, pero tuvimos que diseñar un sistema escalonado de concurso, de tal forma que cada concurso, cada solución finalmente aceptada para cada edificio condicionaba la forma y las condiciones de contorno del siguiente edificio. Entonces tuvimos que diseñar un sistema escalonado que prácticamente cada mes teníamos un concurso.
Como hacer ciudad, pero rápido.
Sí, y que donde cada decisión ya sabes que la tienes que adoptar y que no puedes echarte atrás porque son pasos ya certeros que tienes que asumir para los siguientes meses, ¿no? Entonces ha sido un proceso que a veces el concurso en parte está formalizado o coadyuvado también por muchas de las ideas de estos equipos, ¿no? Que han ayudado a configurar elementos que no estaban previstos en el plan director. La propia traza curva, por ejemplo, del puente de Zaha Hadid nos ha obligado a reposicionar el programa del Palacio de Congresos.
Bueno, pero no esperaríais que Zaha Hadid hiciese un puente recto.
No esperábamos y de hecho yo creo que fue el puente más menos ortodoxo de todos los que se nos propusieron. Fue un puente que por unanimidad en el jurado estaba, por cierto, muy con una gran representación de ingenieros de caminos y que tuvieron el acierto y la decisión de premiar este puente, que es magnífico.
Decías que ese factor, su curvatura, pues iba condicionando.
Claro, digamos que los edificios se han ido reposicionando. Luego los programas de cada uno de los edificios complejísimos, que no estaban pensados en el plan director o desarrollados al 100%, los programas post-expo de cada uno de esos edificios han ido, introduciendo variables que han finalmente configurado un recinto complejo, porque tiene esa particularidad de que es un recinto de una gran intensidad de uso durante 3 meses y que después cambia completamente el chip y pasa a ser una zona importante en la ciudad, pero lógicamente con un planteamiento ya de zonas de trabajo, zonas de ocio, zonas de equipamientos culturales, muy compensada en cuanto a los usos, una zona que tiene que soportar, digamos, o ser el reclamo para toda la utilización también del parque metropolitano. Esa doble condición de expo y post-expo que existe en todos los edificios ha hecho un poquito más difícil el funcionamiento con el equipo de arquitectos, y salvo algunos edificios como el Acuario o el Palacio de Congresos que se libran un poco de tener que contemplar esa doble óptica, tú piensas que todos los edificios tienen después un segundo proyecto de adaptación, claro, a los programas o a los usos post-expo, ¿no?
Conocer al vecino.
Claro, en algunos casos se implican alguna demolición, algún desmontaje o construcciones de algunos de los elementos intermedios.
Pablo, tenéis mucho trabajo, estáis aquí huyendo, te están dando golpes en las puertas para que terminemos. Solo una pregunta, tengo miles de preguntas y una propuesta. Hago la pregunta y la propuesta. La pregunta es, ¿cómo trabajáis aquí en Expo? ¿Cuánta gente tienes ya? ¿Cuántos estáis? ¿Cuántos planes estáis?
Bueno, esto es difícil porque cada día se incorporan 2 o 3 personas al equipo de Expo Agua. Actualmente en la dirección de construcción estamos 40 personas, donde bueno, hay un personal propio de Expo y hay lo que es el Project Management de cabecera, que contiene a su vez también la propia estructura de la oficina técnica. Durante este último año hemos trabajado mucho apoyados en los equipos, digamos, de arquitectos y en las distintas oficinas que desarrollan los proyectos. Ahora cada vez más esa fase, ya en la dirección de obra y en las modificaciones que puedan surgir a lo largo de los años, se va a reconducir hacia la propia oficina técnica que ya está constituida. Pero mi trabajo es bastante horizontal, en el sentido que el programa nos lo aporta la Dirección General de Operaciones, con su jefe de operaciones, con su jefe de contenidos, con muchas cuestiones de seguridad también que tienen que ser volcadas, por ejemplo, la programación de espectáculos. Digamos que la entrada de información y las solicitudes de programa nos la aporta la Dirección General de Operaciones, y la Dirección General de Construcción es la que tenemos que terminar los proyectos y que ajusten también dentro de la planificación que tenemos en nuestra planificación de contratación, licitación y o sea, adjudicación de obras y ejecución coordinada de todas las obras, ¿no? Y precisamente es la reunión que tenemos ahora de planificación de obras. Tenemos una reunión cada 15 días. En fin, el programa, el funcionamiento es complejo porque ya te digo que hay mucha gente y muchos aspectos involucrados, ¿no?
Pero es apasionante, ¿eh? Posiblemente claro. Con todos los temas ya cerrados y planificación de obras, la reunión que tienes ahora es la más importante del año. No vamos a distraerla. Tenía una propuesta a hacer, te la lanzo y ya buscaremos también a quien interesada en ello. Creo que sería bonito también. Va a haber una expo real, sí, con unas arquitecturas, una situación que se ha tenido que cocer, en esa convivencia entre edificios y maneras es importante su desarrollo, y va a ser esa, va a ser la realidad. Pero han quedado en el camino las otras expos. Arquitecturas también estupendas, empresas, esos concursos. Sí. ¿Habéis pensado en hacer como esa exposición, yo que sé, con el Colegio de Arquitectos o con quien sea, de las otras expos?
Bueno. Ahora, sí,
con el Colegio segundos, de... la expo que hubiese usado por los segundos.
Pues puede ser, sí, sí. Mira, con el Colegio de Arquitectos hemos firmado un convenio precisamente para que a través de su revista demos cobertura no solo a los arquitectos que han ganado, a las soluciones, digamos, que han obtenido los primeros premios, sino dar una cobertura de cómo ha sido todo el proceso y cuáles son esas oportunidades, en algunos casos perdidas o desaprovechadas, de los segundos, terceros premios y de todas las propuestas que ha habido en relación con la expo. Creo que se va a organizar una exposición itinerante por España con las propuestas arquitectónicas de la Exposición Internacional de Zaragoza, pero no estaría de más, digamos, esa segunda lectura de cómo podía haber sido la expo. Creo que es una discusión interesante o una propuesta que se podría extender a la ciudad de Zaragoza. Sí, que tenemos muchos proyectos pues que han quedado en el tiempo varados o que han quedado, digamos, muy muy transformados por ajustes de programa o por otras ideas que ha tenido la administración, pero que en estos procesos de revisión es importante también echar la mirada atrás a veces y decir, bueno, ¿cómo podía haber sido esto? Para, en la medida de lo posible, bueno, pues tomar nota, ¿no? y actuar en consecuencia.
Bueno, en cualquier caso es un patrimonio también y seguro que enriquece a quien pueden ver esas alternativas.
No, yo creo que eso, bueno, pues evidentemente, ojalá una expo de este calibre pues dé lugar también a trabajos de investigación, tesis doctorales, en fin, que no quede solo en, es decir, lo que comentabas, el proceso es lo más importante de cómo se ha ido desarrollando toda la actuación, por qué se han tomado las decisiones, que es importante. Bueno, si te cuento un poco cómo están cambiando día a día los programas, los restaurantes, las tiendas, las necesidades funcionales, es un proceso que algún día me gustaría también un poco parar y ver, bueno.
Bueno, pues del plazo. Sí. Aquí a un tiempo, dejamos correr un tiempo y volvemos a charlar y vemos cómo están las obras de la expo.
Bueno, efectivamente, la parte de proyectos yo creo que la terminaremos completamente para el mes de mayo o junio. Las obras han empezado ya, estamos ahora en un 10% de obra ya en marcha. Pero en el mes de verano y otoño ya yo creo que estaremos en unas condiciones de echar la vista atrás, poder repasar y tomar en consideraciones o repensar un poquito todo esto cuando tengamos esa visión global ya terminada.
Venga, pues cuando estemos en obras hablamos. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por tus explicaciones.
A vosotros, Félix, y cuando queráis queréis invitar a tus oyentes a que vengan a la exposición. Dentro de poco tendremos ya el centro de visitantes terminado y podemos organizar unas visitas in situ.
Estupendo, ahí está. Gracias, Pablo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Oye, ¿van a hacer playa naturista? Porque luego me han dicho también.
¿El qué?
Una playa naturista en la expo.
Playa natural.
Ah, natural.
Lo de naturista no lo sé.
Hola, Pau, ya he vuelto.
Ah, mira, ¿cómo te fue?
¡Ey, qué rápido el viaje, eh! Sí. Es beam me up. Esto es la magia de la radio, ¿no? 300 kilómetros en un segundo. ¡Qué maravilla! ¿Qué más tenemos? ¿Había algo más?
Tenemos cada vez más un montón de material, un montón de cosas para seguir mostrando.
¿Para compartir?
Para seguir compartiendo, mejor dicho, sí. Bueno, que además del archivo Escalade, que ya lo irás...
Sí, todas las grabaciones.
Ajá, bueno, tenemos preparado conversaciones con José María Montaner y Saida Mouchi, con Freddy Masaya y Alicia Yeste, con Ángela García Paredes e Ignacio Pedrosa, con José Beltrán y Tony Gironés, Y bueno, nada, se nos está juntando cada vez más material y bueno, y además una sorpresa que estoy preparando también.
¿Estás preparando una sorpresa?
Sí, sí.
¿Lo vas a contar?
No, todavía no.
¿No lo quieres contar?
No, no.
Pero oye, no sé si hay semanas en el año, no sé si nos va a caber todo.
Bueno.
¿No? Menos mal que tenemos el tiempo de nuestro lado. ¿Sabes quién decía eso?
¿Quién?
Y a ver, los Rollins. Y por cierto, ¿sabes cómo me puse la lista de cuadros?
Contame, por
favor. ¿Oigas? ¿Qué clase?
Bueno.
Mi compañero. Y es que para el rock and roll no hay edad.
Ajá.
Siempre que te guste el rock and roll.